¿El aire ese? ¿El aire?
¿Te molesta?
Me entra mucho ruido, pero no importa.
Tengo el control de la cámara.
Bueno, buenos días. Un poco a modo de introducción, las explicaciones de por qué hemos tomado esta decisión de dar una conferencia de prensa después del dictado de la resolución que resuelve la situación procesal de los imputados es básicamente dar un discurso unívoco en virtud de la trascendencia pública que ha tenido el derrame que ocurrió en la mina de Ladero el día del 13 de septiembre del 2015 y que en definitiva tiene preocupado a gran parte de la comunidad. Esto también es para evitar que las interpretaciones muchas veces por entrevistas telefónicas que se dan en los medios puedan generarse algún tipo de confusión respecto a las cuestiones que según el tribunal entiende como acreditadas en la causa. En virtud de eso, también se puso a disposición ya de hace un par de días la resolución por vía electrónica de parte de prensa de aquí de la corte para que pudieran ustedes obtener copias y venir a la conferencia ya por lo menos con la parte resolutiva leída y bueno, los argumentos básicamente también. Así que bueno, la idea de esto es que ustedes pregunten las inquietudes que tengan y bueno, responder a ellas.
¿Puede usted ratificar si hay contaminación o no en el río Hacha?
A ver, bueno, este es un detalle que es importante que quede claro cuál es la posición que está en la sentencia y que a criterio del tribunal se encuentra acreditada. El derrame del día 2 y 13 de septiembre efectivamente se produjo. Ese hecho está decididamente acreditado. Así como también la presencia de cianuro en los ríos Potrerillo, la Tagua, la Palca, el Río Blanco, que efectivamente por el monitoreo que fue el primero que se realizó, que incluso fue acompañado por la empresa y lo hizo una empresa certificada, contratada por la empresa explotadora de la mina, detectó presencia de cianuro en cantidades contaminantes. Eso existió y efectivamente está indiscutido. No ha sido negado ni por la empresa, no ha sido negado por el gobierno y evidentemente, efectivamente, está acreditado por las pruebas existentes en la causa.
¿Hay daños?
Bien. Ahora,
¿hay daños?
Sí, hacia ahí va. Una cosa es la contaminación inicial que se produjo y otra es la consecuencia o el daño ambiental que puede derivar de esa contaminación. Eso no es una cuestión fácil de determinar, ni tampoco ha sido objeto de este proceso determinar el impacto ambiental que esa contaminación pueda generar. Lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer a futuro, porque efectivamente la acción por resarcimiento en caso de que haya habido daño ambiental está todavía expedita, puede ser presentada por instituciones no gubernamentales, defensor del pueblo o aquellos que realmente hayan sufrido un daño concreto a la salud o a su patrimonio. Por lo tanto, eso puede efectivamente y perfectamente ser objeto de otra investigación. Lo que aquí se investigó, y es el objeto concreto de la causa penal, de la investigación penal, fue el efectivo derrame, la constatación del hecho y la determinación si ese hecho efectivamente encuadra en la figura penal y tipificada del artículo 56 o 55 de la ley 25.041. Ahora bien, una vez determinado si ese hecho antijurídico existió, determinar quiénes son los responsables de ese hecho antijurídico. Ese es el objeto de la instrucción penal, de la investigación penal. Y eso es lo que se ha resuelto. Efectivamente, el hecho existió, el hecho es considerado por la norma antijurídico y se han determinado los responsables.
Esta contaminación en los ríos de la que habla también abre las puertas a la investigación federal. ¿Cómo repercute fundamentalmente en esto?
Bueno, aquí está planteado el tema del conflicto de competencias, que ya todo el mundo lo conoce. Yo entiendo que no existe interjurisdiccionalidad y por lo tanto la competencia es provincial y en este caso del tribunal que presido. Esto obviamente está resistido por el juzgado federal que también ha intervenido y ante un conflicto de competencia la forma de resolverlo cuando la disputa es entre un tribunal provincial y un tribunal federal es lo debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que eso no se resuelva, la posición de ambos magistrados va a seguir igual. O sea, ya la hemos fijado.
¿Serían pertinentes las medidas reclamadas por Casanello entonces?
Mire, eso le corresponderá decirlo al tribunal que revise la resolución de Casanello. Yo entiendo, porque así lo dispone la norma procesal del Código de Procedimiento de la Nación, que el único proceso de instrucción que debería haber continuado es el que está a mi cargo, no por una cuestión de capricho, sino porque lo dice la norma, prevé dos supuestos en el cual la instrucción no debe suspenderse y uno de ellos es el juez que previno la causa y el segundo supuesto, en el caso de que ambos jueces hubieran intervenido en forma simultánea, aquel juez que haya requerido el inhibitorio. En los dos supuestos, el tribunal que se encuentra a mi cargo ha sido el que ha prevenido y el que ha requerido la inhibitoria. Por lo tanto, entiendo que el único juez que podría haber continuado con la investigación soy yo. Ahora, evidentemente el doctor Casanello tiene una opinión distinta que debe estar fundamentada jurídicamente y por lo tanto el órgano que revise esa resolución, en este caso, una vez que se resuelve el conflicto de competencia, resolverá si esas medidas han sido válidas o no.
Doctor, ahora, los delitos ambientales no son delitos federales.
Se ha trascendido de, concretamente, su fallo. Hay responsabilidades individuales. Se habla concretamente de personas y de embargo. ¿La empresa no tuvo ninguna responsabilidad?
Vamos por partes. Nosotros cuando hablamos de un delito penal, hablamos de responsabilidad subjetiva, en general. Esta norma, esta ley en realidad, prevé un supuesto de responsabilidad objetiva. Pero estamos hablando que esa responsabilidad objetiva puede ser endilgada a los representantes legales de la empresa cuando, por ejemplo, el hecho delictivo sea consecuencia de una política empresaria que no pueda ser imputada personalmente a ningún sujeto en particular. En este caso concreto, está claramente determinada la responsabilidad subjetiva de los imputados, o por lo menos a criterio del suscripto, por eso han sido procesados, en virtud de que se tomó una decisión por parte de personas que no son empleados comunes, sino que son cúpula gerencial de la empresa, que tuvo por finalidad una determinada conducta que es dejar abierta la compuerta de un canal.
¿Pero qué pasa con la válvula en cuanto al mantenimiento y el peritaje puntual de la válvula?
Eso, en definitiva, eso no, el criterio mío no tiene mayor trascendencia, porque una pérdida o una fuga de la sustancia cianurada dentro del valle de liquidación es posible, es probable, es esperable, y no hay riesgo mientras que sea dentro del valle de liquidación.